ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy hablaremos de una película que fue nominada a 4 premios Oscar de la Academia, ganó uno de ellos a Mejor Guión, pero tuvo actuaciones y participación de otras personas que la hicieron, como diría algún crítico de la prensa estadounidense, la mejor película del año. Nos estamos refiriendo a la película Juno, estrenada en el año 2007, pero que hasta el día de hoy, creemos con Ezequiel, vale la pena que sea revisada, promovida para ser vista y entendido su mensaje. ¿Te parece así, Ezequiel?
Sí, creo que en primer lugar, cinematográficamente, es una película muy bella, con excelentes elecciones, tanto por parte del director como por parte del elenco, que acompaña muy bien una película donde la simpleza de alguna manera de un argumento y de personajes que son profundamente entrañables, creo que logra transmitir un mensaje bien intenso, bien profundo, sin dogmatismos y sin ser panfletario. Uh-huh. Creo que ese es uno de los principales logros del film, el no caer en el panfleto, en no caer en el melodrama, con un tema que se presta para este tipo de cosas.
Claro, el tema del aborto, sin duda alguna, es uno de los más sensibles en las sociedades occidentales, más con todos los proyectos pro legalización de aborto que hay en muchos países, en otros ya aprobados, en otros de discusión, y hace que cuando se hace una producción de este tipo salten todas las emociones enseguida a reaccionar, ¿no?
Creo que lo interesante de Juno, de la concepción de la película, es no haber hecho énfasis en el hecho del aborto en sí, sino uh-huh. en la alternativa al aborto. Es decir, frente a un embarazo no deseado, dentro de los países donde el aborto está legalizado, para la mayoría de la gente el aborto es una opción. Claro. Y de alguna manera lo que hizo el director y lo que hizo la guionista en la película es hacer énfasis en la segunda posibilidad, que es la posibilidad de alguna manera dar curso al embarazo, hacer que la criatura nazca y luego a partir de ahí darle la opción. Creo que está muy muy bien medida la película, porque precisamente no es panfletaria contra el aborto, sino que apuesta a lo positivo, uh-huh. no a lo negativo, sino a lo positivo. Y creo que es una postura acertada para una película, porque en un programa como este podemos y hemos discutido mucho sobre el tema del aborto y hemos defendido la postura cristiana frente al tema y frente a la posibilidad de que esa criatura pueda desarrollar su vida, pero en un film es difícil de desarrollar y creo que las elecciones fueron acertadas, es decir, hacer énfasis en que se puede hacer algo positivo y que eso, que es algo negativo, un embarazo no deseado en un adolescente, uh-huh. tiene 16 años Juno, la protagonista de la historia, y eso que es una situación negativa termina convirtiéndose en una situación que enriquece la vida de Juno y la vida de todos los que están alrededor, sin por ello dejar de ser una situación dura y sin por ello dejar de ser una situación traumática. La película tiene una escena cerca del final, es todo el desarrollo, ¿no?, de lo que le sucede a esta chica, interpretada yo creo que brillantemente por Ellen Page, que sabe darle al personaje el nivel necesario, es una adolescente creo yo creíble, uh-huh. pero además que sabe lograr que su personaje vaya cambiando y vaya evolucionando a medida que va transcurriendo la película. Sobre el final, en el momento en el que ella entrega al niño, hay una escena que refleja toda la tristeza del momento, refleja que de alguna manera, a pesar del aprendizaje, a pesar de haber hecho lo correcto, ahí hay un error cometido, y ese error de alguna manera se termina pagando con un momento de profunda tristeza que ella tiene que vivir. Es una escena muy muy dulce, muy tierna. La película en general es una película que apela más a la ternura, pero insisto, sin caer nunca en el melodrama, ¿no? Y donde se demuestra de alguna manera lo dolorosa de la situación. Pero a pesar de eso, creo que el mensaje de la película sigue siendo positivo, sigue siendo un mensaje a favor de la vida, sigue siendo un mensaje también a favor de algo que creo que es el punto fuerte para tratar en contra del aborto, que es la responsabilidad individual, ¿no? Juno uh-huh. asume con sus 16 años, asume algo que nuestra sociedad no quiere asumir, que es la responsabilidad de los individuos frente a sus acciones. No importa que tenga 14, que tenga 15 años, hay una responsabilidad y Juno sabe asumir esa responsabilidad. Se da cuenta que esa vida tiene que seguir su cauce, que el error que ella cometió no puede pagarlo otra persona más que ella, y ella asume el costo. Nosotros vivimos en una sociedad que no quiere asumir el costo de sus decisiones, de sus determinaciones. Me parece que en la película es ejemplificador en el sentido de decir, cuando uno comete determinados errores, tiene que saber que hay una consecuencia que tiene que pagar. Que también al pagar esa consecuencia, uno está ganando un derecho, que es el derecho a poder crecer en función a la experiencia vivida. Y que a veces cuando nos negamos a asumir las consecuencias de nuestros actos, nos estamos al mismo tiempo negando al crecimiento y negando a la madurez, que es otro de los grandes temas de Juno.
Veamos algunos de los procesos que hace Juno luego de enterarse que está embarazada y decidir iniciar una relación con la sexualidad incluida con este compañero de clase, y tiene que enfrentarse, por ejemplo, a los padres y darle la noticia.
Bueno, el momento de la noticia es un momento bien particular porque ella junta a los padres para decirles esto. Ella vive con su padre y con su madre, y de alguna manera ella va a sentarse ahí para decirles qué es lo que está pasando, y en el momento en el que ella se los dice están todos preocupados porque es un momento de mucho misterio, de mucha tensión, y el padre termina diciendo, pensé que me ibas a decir que estabas en las drogas, ¿no? Es decir, la postura del padre, que tiene una apariencia muy severa. De los aciertos de la película es que la mayoría de los personajes, exceptuando los adolescentes, la mayoría de los personajes no son lo que parecen. Su apariencia física y la primera impresión que tenemos de ellos se termina revirtiendo. Y esto pasa en los casos principales, en los padres de Juno, en las personas que le están acompañando, y pasa también en la familia que va a adoptar a ese bebé que Juno va a tener. Porque dentro del proceso Juno busca a los padres adoptivos de la criatura, y ella además quiere conocerlos y establece una relación con ellos. Y aunque parezca mentir, esa relación de esa adolescente que lo único que quiere es entregar a su hijo, darlo para que los otros puedan criarlo y para que esa criatura pueda tener una vida digna, termina siendo desequilibrante para el matrimonio.
Exacto.
En una serie de situaciones que creo yo están muy bien reflejadas dentro de la película, porque la película nunca cae en el exceso. ¿No? De alguna manera hay como un juego de seducción entre el esposo, el marido del matrimonio y el personaje de Juno, pero que está manejado con muchísima sutileza, y de alguna manera lo que terminamos descubriendo es que esa persona, que parecía una persona totalmente maduro, porque el matrimonio que va a recibir al chico es gente que de alguna manera ya está realizada en su vida, que tiene su profesión, que tiene una buena posición económica, pero terminamos descubriendo que este hombre guarda a un adolescente adentro y que no se resigna a haber dejado atrás la adolescencia. Y tiene un momento muy trágico, muy trágico y muy patético, creo yo, en la película, donde él, que es el adulto y que cuando aparece uno siente simpatía por él porque se da cuenta que ha hecho muchas cosas en su vida y que ha logrado mucho y que es una persona que tiene mucho para dar. Al final, sobre el final de la película, uno se da cuenta que es una persona que quedó anclada en un momento de su vida, que no supo de alguna manera resignar sus intereses personales en favor de su familia, y que está dominado por un profundo egoísmo, que lo hace, sobre el final de la película, abandonar a su esposa, abandonar ese proyecto que tanto anhelaban de adoptar un hijo, que por fin se les está por dar, se está por concretar, para irse a vivir su sueño adolescente de tener una banda de rock. Mientras que él en realidad tenía una profesión vinculada con la música, donde se estaba desarrollando, pero no era como él lo había soñado cuando era adolescente. Ese deseo de una persona de 30 y pico de años de volver, de regresar a su adolescencia, a ese momento efervescente y fantástico de la vida, pero que necesariamente hay que dejar atrás en búsqueda de la madurez. Creo que es un reflejo, ese personaje es un reflejo del hombre moderno, que quiere retornar al origen de toda esa pasión y esa fuerza, sin darse cuenta que la adultez también es un momento que tiene sus desafíos, también es un momento donde la persona puede encontrar una realización, pero que tiene que de alguna manera renunciar, medirla, sí, y renunciar a determinadas cosas.
Bueno, aquí estamos mirando con Ezequiel una producción cinematográfica que ha puesto el tema de la vida, la protección de la vida, de la adultez, de la responsabilidad, todo sobre esta producción que realmente nos ha dejado muy bien impresionados. Luego de la pausa seguimos charlando aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos siguiendo a una adolescente tras la noticia de su embarazo no deseado al experimentar y estar conociéndose en lo que es su sexualidad, en medio también de un muchacho que se entera, el papá de esa criatura que está en el vientre de Juno, que queda totalmente desubicado y sorprendido.
Es notable cómo está trabajada la reacción del chico frente a esto. No, ellos casi jugando mantienen una relación y el resultado de eso es el embarazo de Juno. Y cuando el chico se entera de esto, ni siquiera es que no se hace responsable, yo creo que nunca termina de entender hasta el final de la película, no termina de entender lo que ha hecho. Uh-huh. Es decir, uno siente que hay una profunda inocencia en el personaje, sí, tal que cual, de alguna manera lo va dejando afuera, como la persona que ha pasado a una instancia de la vida en la que todavía no le correspondía jugar, y de alguna manera todavía tampoco conoce bien cuáles son las reglas de ese momento. Entonces cuando Juno habla con él, lo que él opta por hacer es de alguna manera replegarse sobre él mismo y replegarse en su mundo adolescente. Es un chico que corre, que hace atletismo, entonces vuelve a sus deportes, intenta de alguna manera vincularse con ella, pero ya el vínculo es un vínculo extraño, a pesar de que uno ve que él sigue experimentando cariño uh-huh. y amor por ella, de alguna manera no encuentra la forma de canalizar o de manifestar ese amor.
Incluso la madre de este muchacho busca por todos los medios sacar del medio a Juno y que se arregle ella por su cuenta, no quiere que su hijo siga más involucrado con ella, ¿no?
Por supuesto. Como
quitando la responsabilidad cuando de alguna manera debería asumir, aunque sea algo de ella.
Una actitud lamentablemente muy típica en los momentos de conflicto de algunos padres, intentar deslindar responsabilidades en vez de hacer que sus hijos las asuman, y creo que todo ese planteo que se hace con mucha soltura y con mucha ternura, como decíamos antes en la película, va marcando de alguna manera el cauce que podría tomar realmente una situación de ese tipo. Uno se da cuenta en la película cómo el adolescente no está preparado para asumir esa situación, cómo el adolescente no está preparado para de alguna manera afrontar la responsabilidad de traer una vida al mundo. Y el personaje del chico, del padre, del bebé, del novio de Juno, uno se da cuenta cómo el adolescente no tiene todavía la capacidad para llevar adelante una situación de este tipo, no tiene la madurez.
Lo cual demuestra entonces todo el drama de lo que significa en la adolescencia empezar a hacer uso de eso tan potente que es la sexualidad.
Seguro, la película tiene múltiples temas, ¿no? Uno es el aborto que mencionábamos al principio, el otro es la madurez que lo mencionamos hace apenas unos minutos, y por último está el tema de la sexualidad en el adolescente, que sería muy tonto a nuestra parte decir que no hay sexualidad en la vida adolescente. Lo que pasa es que la sexualidad tiene que estar dentro de determinados carriles. Y creo que de alguna manera hace tanto mal exacerbar esa sexualidad como hace nuestra sociedad, donde permanentemente se lo estimula para que vaya desarrollando una sexualidad que todavía no está preparado para afrontar en la totalidad de sus responsabilidades. Y por otro lado, también me parece que es mala la condición de negar el ámbito sexual en la vida de un adolescente, porque evidentemente está ahí y el adulto debe enseñarle cómo manejarlo, ¿no?
En vez de darle ese tipo de conductas escapistas de alguna manera.
Por supuesto, y creo además que acá las instituciones intermedias, la escuela en algunos casos, pero sobre todo las iglesias, tienen que hacerse cargo de la labor que les toca. A veces nosotros decimos, bueno, los padres tienen que instruir tienen que dar educación sexual a sus hijos. Y es verdad, pero también es verdad que hay muchas cosas que el adolescente no va a hablar con sus padres de esto, porque es un ámbito muy íntimo, muy personal, frente al cual juegan en contra la vergüenza y una serie de situaciones que atentan contra eso. Y creo que ahí la iglesia tiene que asumir, dentro de todo el trabajo que hace con jóvenes, un trabajo fuerte vinculado con la comprensión de la sexualidad adolescente y de alguna manera el apoyo para que esa sexualidad se desarrolle dentro de los carriles normales, no viendo la sexualidad como algo malo, como algo que hay que demonizar, sino como algo natural que hay que ayudar a que llegue a su punto justo y en el momento justo, y que de alguna manera el conocimiento sexual que tiene el chico de cómo funciona su sexualidad y de cómo funciona él como ser sexual, porque también lo es y Dios lo ha creado así, lo puede ir viviendo etapa por etapa en plenitud, entendiendo que no se trata de una postergación, sino que cada etapa tiene su intensidad y lo importante es ir respetando cada uno de estos periodos. Creo que en este sentido la sociedad, las iglesias y los padres, todos tenemos que hacer un balance de lo que hemos hecho y de cuánto hemos instruido en ese sentido. Creo que hemos permitido que personas que tienen muy poca preparación sean los que van guiando, la gente, productores de televisión, conductores de televisión, películas, programas, series y todo lo demás, han instruido a nuestros hijos en este aspecto, me parece a mí, mucho más que los padres, las iglesias. Creo que hay que volver a esos ámbitos intermedios donde hay que dar una educación sana, no para que el chico mantenga relaciones, que este es el gran error, sino para que aprenda a manejar eso que está surgiendo y que se está despertando de alguna manera en él.
Sin duda que una de las de los temas más fuertes de la película es el tema de la confrontación con la posibilidad del aborto ante el embarazo no deseado. Y hay toda una serie de etapas en la película hasta que Juno logra establecer firmemente su idea de tener al bebé, que la muestran al principio dubitativa y hasta yendo hasta las puertas mismas de una clínica abortiva.
Es una escena bien, bien impactante, me parece a mí, por lo menos. A mí me resultó tal vez una de las escenas más interesantes de toda la película. Es un momento en el que ella, cuando recién se entera, decide que va a abortar, se da cuenta que es un problema lo que tiene delante. Y esto es real, es un problema, nadie lo puede negar. Y ella, de alguna manera, no sabe cómo manejarlo, y su primera opción es el aborto, ¿no? Uno siente además que es la forma en la que la sociedad vende esto, ¿no? El aborto es la solución, es sacarse el problema de encima. Y ella de alguna manera acciona según como la sociedad ha ido pautando su pensamiento, y va a una clínica, y cuando está por entrar, se encuentra con una compañera que está sola, ¿no? Es una chica oriental,
asiática,
llama la atención porque está sola, y tiene un cartelito que tira un mensaje en contra del aborto, y ella se encuentra con esa chica, y esta chica muy tímidamente, porque es muy torpe para hablar, le dice que por favor no lo haga, y le da una frase que parece una frase menor, y le dice que el bebé en determinadas semanas de gestación ya tiene uñas, ¿no? La frase clave es la frase de las uñas. Y uno dice, bueno, esa chica con todo su nerviosismo logra apenas decir esa frase, el personaje de Juno pasa y entra a la clínica dispuesta a concretar el aborto, a llenar las planillas y todo lo demás. Pero en ese momento empieza a mirar a toda la gente que está en la sala de esperas, a la chica que la atiende, que es una chica particularmente desagradable, pero además a toda la gente que está sentada en la sala de esperas. Y una de las cosas que se da cuenta es que obviamente todos tienen uñas. y esas uñas empiezan a influir sobre ella de una manera muy, muy potente, hasta que finalmente siente bombardeada por las uñas y por el ruido que hacen las uñas cuando golpean contra la mesa o contra los apoyabrazos de los sillones, y sale corriendo del lugar, convencida de alguna manera de que ella no puede matar a una criatura que tiene uñas, ¿no? Y las uñas son un de alguna manera un símbolo de que ese ser es un ser completo, aunque no haya nacido y dependa de la madre, sigue siendo un ser completo que merece respeto. Y es tal vez el alegato más fuerte que hace la película, que como decíamos recién es una película muy medida, es el alegato más fuerte que hace en contra del aborto y a favor de la vida. Yo me quedo, creo que todos los que la vemos y estamos en contra del aborto, nos quedamos con la imagen de esta chica asiática con su cartel y con su hablar tan torpe, de pronto diciendo cosas que parece que no tienen ningún tipo de utilidad y que de repente logran salvar una vida. A mí me pasó algo muy muy curioso con respecto al tema del aborto, algo muy parecido. Yo soy profesor y con mis alumnos cuando surge el tema, mi materia no tiene mucho que ver, pero como es literatura a veces surgen temas de discusión, y cuando surge el tema siempre aprovecho para hablar en contra del aborto. Y en una ocasión me pasó de una chica que venga y que me diga, bueno, estoy embarazada, ¿no? Ya se lo comuniqué a mis padres y todo lo demás, y preguntarle, ¿y por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué no abortó? ¿Por qué optó por esto? ¿No? Por curiosidad, y recibir una respuesta que uno lo deje helado, que es, bueno, porque yo me acordé lo que usted había dicho. Y uno dice, de pronto uno simplemente diciéndolo, hay del otro lado una persona que va a escuchar ese mensaje y que tal vez en el momento menos esperado, eso va a generar un cambio. Yo por supuesto me quedé helado porque nunca pensé que establecer una postura públicamente en 5 minutos delante de una clase podía llegar a salvar la vida de una persona. Y es lo mismo que le pasó a la chica que estaba con el cartel en la película. Hay que establecer nuestra postura, hay que de alguna manera decir lo que pensamos. Parecería que cae en saco roto, pero sin embargo, cuando la persona lo necesita, llega. Uh-huh. Yo creo que ese compromiso es el mismo compromiso que establece de alguna manera Jesús con nosotros, el compromiso de jugarse porque siempre va a haber alguien que va a tomar esa respuesta, el compromiso de jugarse por nuestra vida. Todos los que somos cristianos o nos consideramos cristianos debemos estar a favor de la vida. No entiendo y es incomprensible que un cristiano o una persona que se dice cristiana esté a favor del aborto. No hay absolutamente ningún argumento para que pueda hacerlo. Y teniendo en cuenta que Jesús murió por nosotros y dio su vida para salvar la nuestra, pienso que lo mínimo que podemos tener es una postura clara con respecto a determinados temas. Hablar, hablar y no cansarnos de hablar. El mensaje en algún momento llega. Dios logra que lo que decimos, y lo decimos de corazón y con convicción, y entregándolo a Él, llegue a las otras personas. Creo que el gran mensaje de Juno es que uno tiene que jugarse. Y que a veces jugarse no es pararse arriba de un escenario a decir lo que uno piensa. A veces uno se juega hablando muy bajito y diciéndole cosas que son importantes a personas que uno tal vez piensa que no lo van a recibir y sin embargo en algún momento eso termina siendo determinante.
Thank you.
Concierto para cuerdas de Vivaldi en mi bemol mayor RB256. Si usted quiere opinar ahora de este programa de Tierra Firme sobre una película que nos ha dejado pensando a Ezequiel y a un servidor, le invitamos a hacerlo a través del correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Con gusto atenderemos su mensaje y le responderemos para intercambiar pensamientos sobre el tema de esta semana. Asimismo, puede hacerlo utilizando nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Reitero, tierrafirmertm.org. Un sitio donde va a encontrar el programa de la semana con el audio para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente y el texto completo de la conversación con Ezequiel para que usted lo obtenga sin ningún costo todos estos materiales. Simplemente ir a www.tierrafirmertm.org y hacerse de los mismos para poder distribuirlos y hacerlos correr de la mejor manera para que muchos otros se beneficien. ¿De acuerdo? www.tierrafirmertm.org. Volvemos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.